Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Con una afectación de más de 1.700 megavatios en el sistema eléctrico nacional, los prolongados apagones se extienden en la capital cubana. Tomás Cardoso informa.
Desde ayer, La Habana sufre cortes eléctricos de emergencia ante el agravamiento de la crisis energética por la salida de servicio de la termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras, que suministra energía a la capital cubana. El miércoles en el país fue afectado el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día y la máxima afectación fue de 1.735 megawatts en el horario pico. Sobre el tema, residentes en varios municipios de La Habana aseguraron a Martín Noticias que ahora los apagones se suman a la escasez de alimentos, el agua y el gas licuado, incrementando el desespero de los capitalinos. Desde Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, Rebeca Monzó calificó de horrible lo que están pasando.
Tenemos apagón por la mañana, nos hacen un apagón por la tarde o por la noche o por la madrugada, es horrible. El abastecimiento está malísimo, casi todos los agros están vacíos. Esto está muy mal, muy mal.
El visitaxista Antonio Font comenta la situación con los apagones en el casco histórico.
No había en Centro Habana. Empiezan a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después de 3 de la tarde a 7 de la noche. Hay lugares aquí que no entra el agua.
En La Lisa, Lucinda González señaló.
Mira, para San Agustín, para Versalles, altura de La Lisa, de 4 a 6 horas, te la ponen 8 horas y te la vuelven a quitar 4 o 6 horas.
El periodista independiente Vladimir Turró reside en Arroyo Naranjo y reportó.
Las balitas de gas desaparecieron desde alrededor del 1 de noviembre y ahora esta situación energética viene a empeorar aún más porque hay muchísimas personas que cocinan los alimentos con cocinas eléctricas y si tenemos esta contingencia no van a poder cocinar, entonces nada, lo que nos queda es la leña para poder subsistir.
Ya en el municipio Playa, las autoridades anunciaron oficialmente apagones de hasta 8 horas. Destacó la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Nos están comunicando desde empresa eléctrica en Telegram que ya comienzan los apagones en la zona, 8 horas de apagón. Esto trae como consecuencia más disgusto a la población, porque la población está pagando la ineptitud de un gobierno que nunca se ha preocupado por el bienestar de ellos y que ahora, en una forma desesperada, están tratando de tapar con parchecitos lo que no han hecho en estos 65 años que tienen ellos en el poder.
Y desde San Agustín, Vladimir Ríos Cruz advirtió.
Los apagones, sumado a esto el desabastecimiento, la falta de liquidez en el banco, no puedes ir a sacar dinero. Son tantos problemas juntos, no hay de nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El activista Yasser Rivero Boni ha estado por más de 25 días en una celda de aislamiento en la prisión Combinado del Este de La Habana, donde cumple una sentencia por desórdenes públicos, denunció su madre, Jacqueline Boni.
Con Yasser Rivero Boni está pasando que lo tienen en celda de castigo hace más de 25 días por el solo motivo de reclamar el derecho de una llamada de teléfono. Lo tienen en condiciones infrahumanas, en unas condiciones húmedas. No le dan el derecho a soleador. Mi hijo se le está cayendo el pelo. Mi hijo mide 1.85 y está en 70 libras. La seguridad del Estado en complicidad con el régimen penitenciario le niegan la presentación de la libertad condicional. Que ya mi hijo, con el preso político CUSA, y que se le están en derecho de libertad condicional.
El gobierno de Nicolás Maduro anuncia acciones en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que buscaría cortarle el flujo financiero. En Caracas está Carolina Alcalde.
El presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, pidió aprobar una ley especial contra quienes cometan delitos graves contra el Estado en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela, conocida como Ley Bolívar, que ahora debe pasar al Senado y que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Yo propongo que esa ley especial Libertador Simón Bolívar incluya la inhabilitación política a perpetuidad de aquellas y de aquellos que hayan cometido actos tan lesivos, actos tan brutales en contra de la República. A perpetuidad, que se vayan para Washington, que se vayan para Miami.
En tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, aseguró que la ley Bolívar le envió un mensaje al gobierno que indica que la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y que nadie podrá normalizarlas. Además, agradeció al senador republicano Rick Scott por su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Los pronunciamientos ocurren en momentos en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que ese instrumento legal busca impedir el relacionamiento de la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos en distintos ámbitos de acción en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona, junto a la producción de Patricia Martínez. Los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Panamá renovó recientemente el requisito de visado de tránsito para viajeros cubanos que decidan utilizar sus aeropuertos, incluso para una escala. A la vez suspendió los trámites que se realizaban de manera electrónica por los beneficiarios y obligó a los ciudadanos de la isla a contratar abogados panameños para realizar el trámite, lo que ha encarecido y ralentizado las gestiones. Estados Unidos ha presionado a los países latinoamericanos para contener el flujo de migrantes cubanos y venezolanos que han inundado la frontera sur de este país. Solo desde Cuba han entrado casi 700.000 personas por la frontera con México, sin contar las decenas de miles que lo han hecho por vías legales. El incremento de la represión en la isla y el empeoramiento de la crisis económica debido a la ineficiencia del gobierno ha creado la peor crisis migratoria en la historia del país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos. El gobierno mexicano no ha explicado sus planes ante eventuales deportaciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, los albergues de migrantes del norte de México ya se preparan para recibir a los potenciales deportados, facilitar su reintegración laboral y registrar abusos contra migrantes que se puedan cometer a ambos lados de la frontera. Otra de las propuestas previstas en colaboración con la ONG estadounidense Immigrant Hub es hacer una base de datos de abusos sufridos por migrantes a ambos lados de la frontera para poder exigir mecanismos legales para su protección. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que en próximos días su gobierno presentará un informe sobre la deportación a Estados Unidos de mexicanos que radican en ese país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en los próximos días su gobierno presentará un informe sobre la aportación a la economía de Estados Unidos de mexicanos que radican en ese país. Detalló que se realiza un análisis de cómo se benefician cada uno de los estados de la Unión Americana del trabajo de los migrantes mexicanos y cuáles son las ventajas del Acuerdo Comercial de Norteamérica. Dijo que siempre se va a defender a México y se habla de que los paisanos son héroes y heroínas, entre otras cosas, por lo que aportan a la economía mexicana vía las remesas, pero ellas y ellos contribuyen también a la economía de Estados Unidos. Adelantó que habrá una respuesta a la intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles.
¿Qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas, que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas que están allá, hacen un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes.
Señaló que en el momento en que haya oportunidad de un encuentro, ya sea con el equipo de transición de Donald Trump o una vez que asuma la presidencia, el diálogo de alto nivel estará encaminado a tratar temas como el tráfico de fentanilo, migración y asuntos económicos y comerciales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, El Salvador es uno de los países que pueden estar más expuestos a posibles deportaciones. Nery Mabel Reyes, de La Voz de América, con la ampliación.
El Salvador es uno de los países más expuestos a los efectos que puedan generar las deportaciones masivas de indocumentados que ha prometido realizar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando asuma el poder el 20 de enero de 2025. La promesa de Trump de endurecer la política de asilo y cerrar programas humanitarios como la acción diferida para los que llegaron a Estados Unidos en la infancia, conocido como DACA, generan preocupación entre las organizaciones promigrantes, ya que más de 300,000 salvadoreños están acogidos bajo esto beneficios. Y según dice César Ríos, de Agenda Migrante, es necesario que desde ya los gobiernos adopten medidas para buscar un diálogo a fin de hacer propuestas sobre las acciones a tomar.
Los gobiernos de Centroamérica deben proponer que, así como le designan presupuestos para la construcción del muro y para cerrar la frontera, asimismo designen presupuesto en Estados Unidos para el control laboral, para controlar esa explotación laboral que existe.
Ríos afirma que un plan de deportaciones masivas será muy costoso, no solo económicamente para Estados Unidos, sino a nivel laboral, tomando en cuenta que un alto porcentaje de salvadoreños indocumentados trabajan, especialmente en la industria de la construcción y la agricultura. La designación de funcionarios como Tom Homan en puestos claves para la política migratoria del presidente electo constituye también una señal de las férreas acciones que se estarían preparando contra la migración irregular en Estados Unidos, destaca Reinaldo Albergue, de la organización SOS Inmigración.
Es preocupante la persona que volvió a escoger para la frontera porque fue el que separó a los niños en la época de su primer mandato. Todavía hay niños que no han podido recuperar a sus papás.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. El número de mujeres fallecidas en la frontera de Estados Unidos con México aumentó en los últimos años. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, obtenidos por la organización No Más Muertes, con sede en Texas, sobre 500 mujeres han muerto en la frontera desde el 2021, representando más de una cuarta parte de todas las muertes en este año. Esto, según se informó, es un máximo histórico y un aumento con respecto a las cifras que se tenían disponibles de años anteriores. La organización sin fines de lucro Human Border estima que hay un aumento significativo en los casos de muertes de mujeres entre los 20 y los 29 años. La mayoría de las personas que perdieron la vida en su intento de llegar a Estados Unidos, según estudios demográficos, son de México o Centroamérica.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, según el Instituto de Política Tributaria, en el año 2022 las personas indocumentadas pagaron en impuestos casi 97,000 millones de dólares. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, con los detalles.
Según el Instituto Tributario y de Política Económica, ITEP, por sus siglas en inglés, en 2022 los indocumentados pagaron en impuestos casi 97 mil millones de dólares. A esto se suma el gasto que destinan a servicios públicos, que se estima en cerca de 9 mil millones de dólares al año por cada millón de personas.
Es más probable que trabajen que los adultos estadounidenses, en términos generales. De muchas maneras, los inmigrantes indocumentados participan en sus comunidades de forma directa e indirecta, trabajando, pero también siendo compradores de viviendas y propietarios de negocios.
Destaca Mark Hugo López de Pew Research Center. Por su parte, Immigration Forum sostiene que esta comunidad además es necesaria para el futuro del país.
Lo que nuestra economía exige, los economistas con los que nos hemos asociado, nuestros propios investigadores han descubierto que en este momento necesitamos un 37% más de trabajadores en toda la fuerza laboral simplemente para mantener el ritmo de la tasa de jubilación rápida de los baby boomers. Y esto es muy preocupante para las industrias como la de salud.
Investigaciones y posturas que organizaciones como el Center for Immigration Studies descartan, al argumentar que muchos indocumentados viven de ayudas públicas y son personas con registro criminal.
Tengo entendido que la administración entrante se concentrará primero en los 1.4 millones de inmigrantes ilegales que ya tienen órdenes judiciales de deportación definitivas. Los estados han creado programas de asistencia social para inmigrantes ilegales que llegan, se presentan y reciben $9,000 al mes.
La ley federal establece que quienes carecen de documentos no pueden recibir ayudas públicas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino. Gracias por la sintonía. Soy Exil Arjona. Welcome Connect, la plataforma que conecta patrocinadores con beneficiarios del paro humanitario, abrirá sus inscripciones a partir del martes 19 de noviembre del 2024. El registro se habilitará a una hora específica para cada nacionalidad. Cuba y Haití a las 10 de la mañana, Nicaragua a las 9 y Venezuela a las 11. Además de la fecha del 19 de noviembre, Welcome Connect planea abrir nuevos ciclos el segundo martes de diciembre, que corresponde al 17 de diciembre, y el 21 de enero del 2025. Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela o Ucrania, tener 18 años o más, crearse un perfil en Welcome Connect y completar la capacitación en línea.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, los migrantes indocumentados en Estados Unidos representan el 3,3% de la población. Gustavo Cherkis, de La Voz de América, con la información.
Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos representan el 3,3% de la población. Son poco más de 11 millones y casi la mitad proviene de México, seguido por Guatemala, El Salvador y Honduras, de acuerdo con datos del Instituto Pew y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Millones de ellos trabajan en Estados Unidos, mientras que muchos están amparados y sujetos a diferentes programas del gobierno. Más de 1 millón con solicitud de asilo, 500,000 amparados bajo permisos humanitarios, parole, y otros se benefician del Programa de Protección Temporal, TPS, anunciado por el gobierno del presidente Biden y que permite que quienes ya están en territorio estadounidense pueden trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros. Tal es el caso de Maribel Hidalgo, quien dejó su Venezuela natal arriesgando su vida y la de su hijo de 1 año al cruzar la selva del Darién hasta llegar a Estados Unidos y que ahora teme ser llevada de vuelta a su país de origen. Y es que el resultado de las elecciones del 5 de noviembre puso en peligro estos recursos, activando las alarmas de millones de inmigrantes en el país. Tanto Donald Trump como su compañero de fórmula J.D. Vance prometen deportaciones masivas al tiempo que se espera reduzcan el uso del estatus de protección temporal que cubre a más de 1 millón de inmigrantes. Han destacado, entre otras cosas, afirmaciones infundadas sobre haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, acusándolos de comerse a las mascotas de sus vecinos. Durante su campaña, el vicepresidente electo Vance prometió en Arizona.
Lo que Donald Trump ha propuesto hacer es dejar de otorgar libertad condicional masiva,
vamos a dejar de otorgar masivamente el estatus de protección temporal.
Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiados del estatus de protección temporal, y al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca prepara el escenario para una ofensiva de gran alcance contra la inmigración, y en consecuencia líderes demócratas se preparan para tratar de contrarrestar las políticas del presidente electo. Una tarea complicada, teniendo en cuenta que los republicanos tienen el control del Congreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más en Caminos. Los votantes de Arizona han aprobado permitir que la policía local arreste a migrantes sospechosos de haber entrado de forma ilegal al estado desde México, una autoridad que invadiría el poder del gobierno federal sobre la aplicación de la ley de inmigración, pero que no entraría en vigor de inmediato si es que alguna vez ocurre. Con la aprobación de la propuesta 314, Arizona se convierte en el último estado en poner a prueba los límites de lo que pueden hacer las autoridades locales para frenar la inmigración ilegal.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE en inglés, se encargará de las fronteras del país en su nueva administración.
Donald Trump anunció quién estará al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Se trata de Tom Homan, de línea dura, quien volverá a ocupar el cargo, ya que dirigió el organismo durante el anterior mandato de Trump, entre 2017 y 2021. El mandatario electo indicó el domingo que Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales. Trump, de 78 años, prometió lanzar apenas inicie su mandato el mayor operativo de deportación de inmigrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos. Durante su campaña, Trump llegó a decir que los migrantes envenenan la sangre del país. El presidente electo prometió también poner fin a los programas de acogida a migrantes que fueron implementados en años anteriores por Washington y reinstaurar la política de separación de familias en la frontera. Durante la primera presidencia de Trump, cerca de 4.000 niños migrantes fueron separados de sus padres, puestos en detención. Trump, quien nunca aceptó su derrota en las elecciones de 2020, se impuso en los comicios del 5 de noviembre y asumirá la presidencia en enero.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, la Organización Internacional para las Migraciones advirtió que Haití ha sufrido desplazamientos debido a la escala de violencia que sufre el país desde el pasado mes de septiembre.
La Organización Internacional para las Migraciones advirtió este viernes que Haití ha sufrido un desplazamiento generalizado debido a la escalada de violencia desde septiembre. Según el organismo, más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, están desplazadas, un 22% más que en junio. La mayoría de los desplazados internos se refugian con familias de acogida. Con el 75% de los desplazados ahora fuera de Puerto Príncipe, las comunidades de acogida se enfrentan a graves tensiones, como la escasez de alimentos y la limitada atención sanitaria. La agencia enfatizó que, a pesar de las dificultades de acceso, continúa prestando ayuda y trabajando con el gobierno y sus socios para apoyar tanto a los desplazados como a las familias de acogida.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones, la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos se ha reducido a niveles no registrados desde agosto del 2020, en plena pandemia, pero los extranjeros siguen entrando en México. Muchos migrantes pagan al menos $100 por cabeza para librarse del secuestro con el que se hallan nada más pisar territorio mexicano. De enero a agosto de este año, los extranjeros interceptados por el Instituto Nacional de Migración en esta zona superaron los 150. 150.000, y eso solo es parte visible de las llegadas. 6 familias de distintas nacionalidades que pasaron por este tipo de secuestros contaron a The Associated Press cómo opera la delincuencia en estas tierras. Un funcionario federal confirmó el modus operandi. Todos pidieron el anonimato por miedo a represalias. Los agentes de inmigración mexicanos interceptaron de enero a agosto a 925.000 migrantes en situación irregular en todo el país, una cifra muy superior al total anual del año pasado y el triple del registrado en el año 2021. Sin embargo, solo han deportado a 16.500, una fracción de años previos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Hasta aquí esta emisión de Caminos. Pero antes vamos a hacer un recorrido por los titulares de las noticias más destacadas durante el programa. La migración a los países más ricos del mundo alcanzó un nuevo récord en el pasado año. El número de mujeres fallecidas en la frontera de Estados Unidos con México aumentó en los últimos años, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Y el gobierno de Panamá renovó recientemente el requisito de visado de tránsito para viajeros cubanos que decidan utilizar sus aeropuertos, incluso para una escala. Patricia Martínez en la producción y Yuxil Arjona los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. también como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.